Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes, amigos y oyentes de Radio Canarias. Un jueves más nos reunimos en los estudios de la FM 103.0 de Las Palmas para oír hablar de turismo. Como cada semana, esta emisora dedica un espacio específico a la industria que mueve nuestro archipiélago. La semana pasada, mi compañera Jezabel Artiles recibió en este programa a Fernando Fraile. Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, la FED. Y con él hizo un repaso a los resultados del verano. Hicimos llamadas telefónicas y a través de la línea intervinieron varios especialistas del sector y el resultado fue una radiografía perfecta de lo que ha sido el verano. Hoy vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de estrategia, de la del futuro, del inmediato y del medio y largo plazo. Hoy vamos a oír de primera voz cuál es la estrategia turística de Gran Canaria. Todo esto, como digo, en unos minutos con nuestro invitado que está aquí en los estudios de Radio Canarias. Les dejo con el vigilante del faro.
Por favor, ¿la casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
El vigilante del faro.
Comenzamos este boletín informativo turístico hablando del consorcio. El Partido Socialista Canario PSOE del Cabildo de Gran Canaria mantuvieron el pasado martes una reunión de coordinación con el Grupo Municipal Socialista de San Bartolomé de Tirajana. Fruto de ella es la presentación por parte de ambos grupos de una moción que instará al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo de Gran Canaria a que permanezcan en el consorcio después del 31 de diciembre. Y los hoteles canarios llevan ingresados en los 7 primeros meses del año 459 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un 24,5% de incremento, o por lo menos así se deduce de los datos del Instituto Nacional de Estadística y correspondientes a la facturación media por habitación ocupada y el número de pernoctaciones. Y la directora general de Trabajo de la Consejería de Empleo, Industria, Comercio del Gobierno de Canarias, Gloria Gutiérrez, ha hecho un llamamiento a los hoteleros para que los empresarios del sector sean socialmente responsables y no dejen a los trabajadores sin salario y en un limbo jurídico. Y terminamos el Carnaval Capitalino, fiesta de interés turístico. La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias concedió la declaración como fiesta de interés turístico de Canarias del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, lo que permitirá la consolidación de esta fiesta como uno de los pilares de la promoción y atracción del turismo en la capital y el reconocimiento tanto de su historia como su impacto social y económico. Y hasta aquí el resumen informativo turístico. Arranca Bungalow 103.
Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas. Y como hablábamos al principio del programa, hoy vamos a tratar la estrategia turística, concretamente la de Gran Canaria. Tenemos en nuestros estudios al consejero de turismo del Cabildo Insular, a Melchor Camón. Muy buenas tardes, Melchor.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo.
Tenemos el Día del Pino.
Además es un día muy importante para Gran Canaria, ¿no? Como es el día de su patrona.
Sí, 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 sí. Melchor, ¿cómo te encuentras en el papel de consejero de turismo de Gran Canaria, teniendo en cuenta que estamos hablando de la principal industria turística de la isla?
Hombre, pues me encuentro, por un lado, satisfecho de esta oportunidad que me da el presidente de delegarme lo que es la responsabilidad de turismo, compartida con él además, porque sabes que él es presidente del patronato, mantiene esa presidencia y yo la vicepresidencia. Y bueno, pues eso es síntoma de la preocupación que hay desde el presidente por que este elemento que es el turismo sea el eje en el cual gire la estrategia de la isla en los próximos años, porque el producto que vendemos en feria no es un hotel ni es una playa, sino es Gran Canaria.
Tú, consejero, dices muy bien que el presidente del Cabildo se quiere ocupar personalmente del turismo y ha buscado en ti quizás el compañero de tándem adecuado. ¿Cómo se coordinan?
Pues mira, ayer por la mañana estuvimos pues, semanalmente y telefónicamente, estamos en muchas decisiones, pues son compartidas y estamos ahí una información total de todo lo que va aconteciendo. Y él, o sea, no es que él vaya a llevar personalmente turismo, sino que él lo que quiere es decir, ojo, que turismo, todo tiene que estar, todo afecta al turismo, por lo tanto tiene que haber una coordinación. Y es lo que después vamos trabajando con las distintas consejerías, ¿no? Sabes que hay temas que afectan al turismo, como son los impactos ambientales, el tema que hemos vivido este verano de la duna de Maspalomas y las piedras. Hay una serie de cosas que requieren que la Consejería de Turismo tenga alguien que se coordine directamente con las demás consejerías, ¿no? Y ese es el presidente el que
bueno, es lo que llamamos la transversabilidad del sector, ¿no? O sea, que toca exacto. Muchas áreas.
Exacto.
Consejero, estuviste trabajando en Promotur. Sí. Antes de entrar ahora en el sí. Cabildo de Gran Canaria, ¿qué labor desempeñaste allí?
Estuve como gerente de turismo de Canarias durante el año, bueno, año 2010, prácticamente de enero a diciembre completo. Y bueno, pues ese ha sido lo más reciente cuanto a turismo. Y después en el Ayuntamiento de Las Palmas, sabes que estuve también de vicepresidente de la Sociedad de Promoción. Y bueno, pues ahí llevé de la mano de Pepa, pues lo que era también el área de turismo, aunque el área la promoción se dedicaba, lo que más sonaba era la parte cultural y la parte carnaval, festival de cine, etcétera, pero el área de turismo estaba enmarcada dentro de la Sociedad de Promoción y actualmente sigue dentro de la Sociedad de Promoción.
Tanto de la Sociedad de Promoción como de Promotur, el uh-huh. gobierno de Canarias, uh-huh. ¿qué experiencias y qué conocimientos, digamos, importas ahora en el Cabildo de Gran Canaria?
Mira, lo que tengo ahora es la perspectiva que me faltaba quizá, ¿no? Porque a nivel de la ciudad de Las Palmas, pues ves, vives y sufres el día a día de una ciudad que fue turística y que fue uno de las ciudades turísticas más importantes de España y que ha sufrido pues una especie de éxodo del turismo hacia el sur de la isla. Y encima pierde pues el atractivo comercial que tenía, que era el Puerto Franco, y entonces nos quedamos con una infraestructura hotelera de otra época y con la necesidad de adaptarse y con la dificultad también de adaptarla porque está en medio de una ciudad pues con mucho problema de espacio, ¿no? Y sufrimos pues esa parte y también la parte de las limitaciones económicas y de competir en un sector de turismo de sol y playa con el sur, que es imposible. Y entonces lo orientamos pues hacia el tema cultural, comercial, el fin de semana, etcétera. Desde el Promotur, pues ves el panorama regional cambia totalmente, porque pues tenemos 7 islas, de las cuales hay 4 que son unas potencias turísticas muy fuertes, que además a veces hay que hacer un equilibrio muy, muy difícil, porque hay intereses que son convergentes, ¿no? Y a veces pues hay apetencias y hay una competitividad muy fuerte. Después hay, tú sabes cómo es el sector de los mercados. Hemos pasado, y eso es una experiencia que hay que sufrirla. O sea, pasamos un bache que fue el bache de la crisis, el bache de la crisis mundial, el bache de la crisis de los controladores, que nos tocó en pleno faena. Primera y segunda época, o sea, que hubieron 2 huelgas de controladores, la primera que fue más corta y la segunda que fue aquel gran vacío que se provocó, ¿no? También sufrimos el volcán de la ceniza, o sea, que fue, la verdad, que fue un año muy, muy difícil y donde hubo que aunar un poquito esfuerzos y saber llevar pues toda esta historia, ¿no?
Porque, ¿y siguen amenazando huelgas de pilotos?
Bueno, siempre hay, vamos a ver, en el mundo laboral, y cuando no es una huelga en España, es una huelga en Inglaterra o en Alemania, ¿no? Pero aquello no fue una huelga, porque el tema del volcán de ceniza pues fue algo que paralizó el sector turístico, que en un momento determinado no se sabía cuánto iba a durar, y que la verdad que fue una prueba muy dura para el sector, que se supo reaccionar, y bueno, y afortunadamente pues se pasó ese bache, ¿no? Y además que nos vino en un año que fue el peor año que nos podía haber venido esta historia, ¿no?
Hablando de tu patronato, consejero, ¿crees que el ente como tal cumple los requisitos de gestión exigidos por los tiempos actuales? Me refiero a los ritmos actuales y al sector al que ha de servir, que es en realidad el turismo.
Pues ahí hay que hacer una reflexión muy seria, y es una de las diferencias que yo había vivido en las otras áreas, pues era tanto Promotur como la Sociedad de Promoción. Eran sociedades anónimas, además la de Las Palmas, nosotros fuimos los autores de esa, que se creara esa sociedad para gestionar más ágilmente pues el tema del turismo y la cultura. Y el patronato fue en su momento un elemento innovador, porque el patronato cuando surge pues fue un elemento...
Tiene más de 25 años,
sí,
creo.
Sí, sí, cerca de 30 años, y fue un elemento pues novedoso, que era lo que se llevaba en la época, y que hoy en día evidentemente ha quedado pues muy atrás en algunas cosas. Por ejemplo, son miembros del patronato, y que nadie se ofenda, de la junta rectora del patronato, por ejemplo, el delegado de Transmediterránea. Una compañía que hasta los últimos años no ha navegado y ahora navega con otro nombre, ¿no? O sea, quedan ahí estas reminiscencias de la autoridad de aviación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no?
Y respecto a la agilidad...
Hay que hacer una reestructuración y no es el momento, quizá, es una reflexión que nosotros hemos hecho y teníamos en el programa de gobierno, ¿no? El integrar el patronato en la SPEC, en la Sociedad de Promoción de Gran Canaria. Lo que pasa que ya el protagonismo sería de Hacienda, habría que reestructurar la SPEC o crear una sociedad anónima de promoción de Gran Canaria. Pero tú sabes, en los momentos en los que estamos viviendo económicamente y políticamente, yo creo que no es el momento de crear nuevas sociedades, sino de reestructurar las que hay, hacerlas más ágiles, que es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Desde luego el patronato necesita una recarga de pila bastante importante, tiene un personal muy preparado y un personal muy profesional, pero necesita la agilidad que se requiere hoy en día en un sector muy competitivo, porque aquí competimos con países, competimos con mercados de muchos millones, tenemos detrás un sector empresarial muy importante y que depende también de las gestiones que nosotros hagamos. Estamos paralelamente trabajando muy de la mano con el sector empresarial, con la Cámara de Comercio, que tiene una comisión de turismo muy importante y con la que compartimos acciones y con la que hemos llegado a acuerdos y estamos haciendo unas reuniones periódicas para ir todos juntos. Pero evidentemente la sociedad necesita una recarga de pilas importante, necesita quitarse el tema burocrático, por ejemplo, de licencias, que es un tema más de consejería de turismo que de patronato, ¿no? El tema del papeleo, de las licencias de apertura, inspecciones, todo ese tipo
bares,
de cosas.
Restaurantes, cafeterías,
bares, restaurantes, hoteles. Sabes que es un departamento, sí, que está ahí, que lo lógico es que esté fuera de lo que es promoción y el patronato dedicarlo a lo que debe dedicarse, que es promoción de Gran Canaria, ¿no?
El patronato de turismo de Gran Canaria, al contrario que otros patronatos de otras islas, no tiene gerente ahora mismo.
Eso es.
Hay muchas personas que se explican, ¿tendremos gerente algún día?
Yo creo que habrá gerente próximamente. Lo que pasa es que es el mismo tema económico que estamos viviendo. O sea, vamos a ver, cuando llegamos nos encontramos unas cuentas que estaban como estaban. Hay que hacer recortes y tenemos una instrucción clara de presidencia y de partido, que es ahorrar gastos y ahorrar gastos que sean prescindibles. El patronato, tú sabes que venía funcionando sin gerente ya tiempo atrás, porque no es nuevo que no haya gerente, pero la partida económica para contratar un gerente estaba a cero. Eso suponía traer dinero de remanentes para contratar un gerente. Y ahora mismo hay cosas que pagar más importantes, que son pagos, gastos que estaban contraídos, compromisos que están hechos y que nos va la promoción y nos va el futuro en ellos. Y eso es primero que contratar más personal, ¿no? Habrá gerente probablemente dentro de para el próximo año, que es lo que tenemos previsto, ¿no?
Me estás diciendo que, consejero, que estás gerenciando tú el patronato. ¿O quién lo está gerenciando?
Bueno, quien lo estaba gerenciando actualmente. estamos compartiendo el trabajo pues entre los técnicos que estaban de jefes de servicio, que bueno, tenemos ahí un abogado que estaba haciendo de gerente en funciones, y yo pues supervisando el día a día, ¿no? Y bueno, con la incorporación de una coordinadora de la consejería que hemos traído, y un asesor que también lo hemos puesto, porque también era otra plaza que existía y esa sí se pudo porque había consignación, pues estamos llevando el día a día del patronato, ¿no? ¿No? A mí no me asusta gerenciar, cuando he gerenciado a Promotur con 27 millones de presupuesto, pues un patronato como el de Gran Canaria con 6 o 7 millones, eso no me asusta, ¿no? Lo que me preocupa es que sea efectivo el trabajo, que que haya podamos hacer frente a los compromisos, a lo que los agentes esperan de nosotros, a que los empresarios esperan de nosotros y a que nuestros socios, digamos, con los que tenemos convenios, líneas aéreas, etcétera, esperan de Gran Canaria.
¿6 o 7 millones de presupuesto, eso es suficiente?
Hombre, vamos a ver. Nunca está bien, lo que estando bien puede estar mejor.
¿Pero es más que antes o menos que antes?
Vamos a ver, ahora mismo tenemos más de lo que había. O sea, vamos a ver, había un presupuesto que a fecha de... que es el que se hizo, se aprobó en el Cabildo en abril del año 2011 o en marzo del año 2011 y que se había gastado por encima de él, y entonces hemos tenido que incluir de remanente 650.000 euros para poder hacer frente a compromisos que habían. El presupuesto del año que viene va a ser igual al de este año. ¿Por qué? Porque tú sabes que las administraciones públicas están en una situación difícil por el tema que todos sabemos. ¿Deberíamos de tener más? Hombre, vamos a ver, cuanto más mejor, lógicamente, cuanto más promoción hagas, más repercusión tendrás. Lo que hay que hacer es, perdona, es bien la promoción y aprovechar bien lo que tenemos. Yo ojalá tuviera 20, 30, 40 millones de euros para promocionar Gran Canaria. Egipto tiene 120 millones para promocionarse. Nosotros quisiéramos, no podemos, nunca podremos, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer es, los recursos que tenemos, aprovecharlos mejor, y si además tenemos lo que es el aporte de la parte empresarial y estamos haciendo, trabajando con ellos, pues ya no es solo el presupuesto nuestro, sino que vamos de la mano del sector y entonces ya hay más presupuestos. O sea, si vamos a una determinada promoción que vamos a hacer ahora en Chequia, una parte la paga la Cámara, otra parte la paga el patronato. Con lo cual, nosotros tenemos el presupuesto del patronato, pero a eso añadimos pues aquellos aportes que nos vengan. Y después están los aportes que vienen del gobierno, ¿no? Que siempre ayudan. ¿No tenemos tanto presupuesto como el Cabildo de Tenerife? Pues no, el Cabildo de Tenerife tiene otro presupuesto.
A eso iba yo. O sea, si nos comparamos con Egipto, nos estamos comparando con un país, con una nación. 120 sí, millones, exacto, frente a los 6-7 de los que estamos hablando. Respecto a Tenerife, pues evidentemente que una isla de similares características turísticas tenga más presupuesto es llamativo.
Es llamativo, no es porque el patronato de turismo o turismo de Tenerife tenga más presupuesto, es que el presupuesto del Cabildo de Tenerife es mayor que el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria. ¿A qué se debe eso? Pues a que hay más municipios, a que por el número de habitantes puede ser que les corresponda más. O sea, no me preguntes ahora porque yo no soy el consejero de Hacienda, pero los números del Cabildo de Tenerife son superiores al de Gran Canaria.
De todas formas, hay una duda que a mí me asalta inmediatamente. O sea, estamos hablando de 7 millones de euros. ¿Cuánto se dedica a la promoción? Porque claro, ahí debe haber una partida 1 importante.
Tenemos
o sea, el personal se lleva gran parte del presupuesto.
El capítulo de personal es
la clave está en cuánto queda libre para la promoción.
Hay varias partes, hombre, pues tú quitas la parte de personal, que yo ahora mismo no tengo los números aquí delante.
Más o menos.
Más o menos
cuánto.
Tengo que mirarlo. Pero promoción pura y dura son 2 millones de euros. Promoción pura y dura. Después hay otras partidas que también son millones, que son lo que va... o sea, es que tenemos el presupuesto, es como el presupuesto de... va por partidas muy pequeñas y nominadas por... O sea, dentro de la partida de publicidad hay 5 partidas distintas, publicidad exterior, publicidad interior, etcétera, ¿no? Está en lo que es promoción, le llamamos promoción a lo que son ferias y acciones en el exterior. Después tenemos otra parte que es que se nos lleva pues los promotores en el exterior que van por la SPEC. Después tenemos lo que es gastos publicitarios. Después tenemos los patrocinios deportivos. Por ejemplo, el Gran Canaria de Baloncesto para el patronato le supone 200.000 euros, que es una cantidad importante. O sea, vamos sumando y bueno, pues podemos estar en un 60-40, una cosa así, ¿no?
Estamos hablando de patrocinios deportivos para la promoción exterior de Gran Canaria. Mm. O sea, hay motores, y el turismo es el motor de esta isla, a los que hay que ponerle más combustible y además combustible con más octanaje. Consejero, ¿no eres partidario de que a este motor habría que ponerle un depósito más grande y gasolina con más octanaje?
Hombre, sería lo ideal.
Porque claro, ya estamos en temas deportivos.
Por supuesto, vamos a ver, ahí esto lo hemos heredado así, el niño que tenemos nació así. y yo ahora no le voy a cortar los brazos. Habrá que ir reconduciendo a lo mejor algunas cosas y la intención es esa, que lo deportivo quede en lo deportivo, en deportes y lo que es. Pero claro, es que el Gran Canaria de baloncesto, por ejemplo, es promoción también, porque es un equipo que lleva el nombre de Gran Canaria.
No, sí, yo no estoy diciendo de quitarlo, estoy diciendo...
Perfectamente entendible. Lo que pasa es que es cuestión de números. Vamos a ver, ¿a quién le quitamos presupuesto para darle más presupuesto a turismo? O sea, tú tienes tu padre de familia con unos niños que alimentar y tienes un niño que tiene más necesidades que otro, pero no le puedes quitar la comida a los demás. A lo mejor tienes que prescindir de cosas hasta que llegue un momento que llega un límite, ¿no? Entonces, ¿a quién le quitamos? ¿A servicios sociales le vas a quitar para darle a turismo? ¿A carreteras? Es que todo implica el turismo. Que el fin de semana, la semana pasada, el viernes pasado, hicimos una ruta turística con los concejales de turismo de toda la isla y con varios consejeros, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vendemos un producto que es Gran Canaria. El turista, tú le pones un micrófono al turista, ¿por qué vino esta Gran Canaria? Y aparte del tiempo y de la playa, te dice porque tiene seguridad, porque tiene unos buenos restaurantes, tiene unos buenos servicios. Ahí también hay que poner dinero, porque si esto es un sitio inseguro y un sitio donde no te puedes poner malo porque no tienes dónde ir, entonces tenemos otro problema. Entonces, claro, el Cabildo tiene una serie de competencias y tiene que atenderlas todas y cuando el juego que tenemos... Y lo importante, hay un tema que sí es una espina que tenemos, ¿no? Y que yo me he encontrado, y es el tema de que hay otros organismos que no nos han pagado al Cabildo, al Patronato de Turismo, los compromisos que estaban adquiridos.
¿Qué organismo?
Y eso sí es una, o sea, tenemos una deuda del gobierno de Canarias con el Patronato de Turismo de 353.000 euros de la promoción del año 2010.
¿Y algún organismo más?
No, o sea, los que van al patronato
básicamente
es esa, y después había ahí una disquisición con Promotur de unos convenios que se firmaron que han ido menguando y que eso iban a patrocinio deportivo, y que si eso pues no se resuelve pues nos perjudica también, ¿no? Entonces ahí pues hay cosas que son merman, porque son 300.000 euros por aquí, 200.000 euros por allá, cuando hay un presupuesto relativamente corto pues se nota, ¿no? Y entonces pues eso te, y además te desbarata la planificación que tú tengas hecha, porque si tú planificas que voy a tener X millones y después resulta que los ingresos que tenía previstos no vienen, pues se me descuadra la contabilidad, ¿no?
Consejero, el consorcio para la rehabilitación del sur. Uh-huh. ¿Qué opina del consorcio como ente, como herramienta, y sobre todo qué opina de que ya vayamos casi por el tercer gerente en el corto espacio de tiempo que lleva vivo el consorcio?
Sí, vamos a ver, el consorcio, más que tema de gerentes, el problema es de efectividad. Y la tesis del presidente es, y yo la comparto al 100%, es la siguiente. Si el consorcio va a servir para que las obras que ahí se acuerden y se aprueben se ejecuten en un periodo relativamente rápido de tiempo y sean efectivas, pues el consorcio es un elemento válido. Si el consorcio va a ser una administración más que van a tener que soportar los ciudadanos, que lo que va a hacer es enredar y no va a agilizar ninguna acción, entonces el consorcio sobraría. Es decir, si el consorcio aprueba una obra y esa obra después tiene que hacer todo el periplo, ayuntamiento, plan general, plan territorial, costas, etcétera, etcétera, ¿qué hace cualquier obra que vaya a hacer el Cabildo o cualquier ayuntamiento? Entonces, que le den el dinero al Cabildo, al Ayuntamiento de San Bartolomé o a la Consejería de Turismo y que ejecute ella las acciones.
¿Eso se puede resumir en autonomía total o eliminarlo?
No, es muy fácil. Si las administraciones que están representadas en el consorcio delegan sus capacidades en las personas que tienen en el consorcio, un proyecto que salga del consorcio automáticamente estaría aprobado por todas estas administraciones, con lo cual se haría al día siguiente.
Bueno, pues.
Sería lo ideal, aparte de que han dejado fuera Mogán, que esa es otra lucha, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí los municipios turísticos son dos, ¿eh? Y Mogán tiene el mismo problema que San Bartolomé. Mogán, tú sabes, tú conoces perfectamente lo que es Puerto Rico y el problema que hay en Puerto Rico también de obsolescencia, de planta que se ha ido pasando a residencial, etcétera, ¿no? Y bueno, pues, oye, vamos a hacer un consorcio de Gran Canaria, es de Gran Canaria, pues vamos a incluir los municipios turísticos de Gran Canaria.
Habría que incluir Las Palmas de Gran Canaria también.
Que y Las Palmas de Gran Canaria, hay una parte que es la que falta por arreglar, que es la declaración de Las Palmas como ciudad turística.
Ahora hablamos de eso y volvemos enseguida.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Ahora, en Bungalow 103, ¿sabías que...?
Y hoy queremos conocer Manhattan. Es el distrito más importante de los 5 que componen la ciudad de Nueva York. Además, es el más famoso y donde están los principales lugares de interés para todos aquellos que visitan la ciudad. Conocida también como la Isla de las Colinas, es una pequeña isla de unos 22 kilómetros de largo entre los ríos Hudson y East, los cuales te llevan a la Estatua de la Libertad, y tiene barrios de gran diversidad, tanto cultural como arquitectónica. Manhattan se conecta con varios puentes y túneles con los otros distritos de Nueva York. Lo más alucinante es que Central Park te conecta con muchísimos puntos de la ciudad.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos con Melchor Camón, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Estamos ahora mismo hablando del consorcio y, evidentemente, como decía él, si el consorcio tuviese autonomía para decidir y no estar distancia en cada administración pidiendo permiso para todo, pues todo sería mucho más
ágil. Iría como un tiro, claro.
¿Y es viable?
Hombre, yo pienso que cuando hay interés, lo que pasa es que el interés tiene que ser por todas las administraciones que están allí. Y si hay interés, puede funcionar muy bien. Si no, pues hay que buscarle una alternativa, ¿no?
Bueno, cambiamos de tercio. La estrategia promocional de Gran Canaria.
Bien, vamos a ver. La estrategia empezamos el viernes pasado a trabajarla con todo el mundo. Por ahí se ha hablado de pacto del turismo, se ha hablado de eso. Vamos a ver, es muy fácil hacer un papel y que lo firme todo el mundo, ya tenemos el pacto del turismo, ¿no? Por eso ponemos cuatro obviedades y la estrategia. Hemos retomado la idea del año, de la época de que Juan José Cardona era precisamente el presidente del patronato, y creo que tú conocías al gerente bastante bien. Y bueno, se hizo un trabajo muy minucioso, que fue la cumbre del turismo de Gran Canaria, un trabajo en el que participaron todos los sectores económicos, empresariales, políticos, etcétera. Y ahí se sacaron los objetivos de lo que había que hacerse para que Gran Canaria fuera un destino líder y fuera un destino posicionado a nivel internacional, nacional, etc. Nosotros, partiendo de esa base, vamos a planificar nuestra estrategia para los próximos años con el objetivo que ha puesto Tour España de Turismo 2020. Y bueno, pues hemos empezado con lo que es de una manera simbólica, lo que fue el viernes pasado un acto que hicimos, que fue una excursión de las que hacen nuestros cruceristas, Gran Canaria 1, Faro de Maspalomas, subida a Barranco de Fataga, San Bartolomé de Tirajana, Parador de Tejeda. En el Parador de Tejeda tuvimos una reunión que duró hasta las 6 de la tarde, estuvimos de 3 a 6 de la tarde sentados en una mesa, por ahí tienes las fotos si quieres, pues todos los concejales de turismo de Gran Canaria, el consejero de cultura, la consejera de medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? A partir de ahí vamos a poner en marcha el trabajo para planificar la estrategia. Vamos a hacer una serie de comisiones, recuperamos las comisiones que tenía antiguamente el patronato, de interior de la isla, de exterior, de alojativos, etcétera. En esas comisiones se van a trabajar los objetivos. Reciclamos los que teníamos de la cumbre del turismo y actualizamos y añadimos algunos más, y se van a planificar las acciones en las que queremos para realizar esos objetivos, para cumplirlos,
¿no? ¿Pero hay algún mercado concreto que se quiera potenciar?
Sí, eso va a salir de ahí y estamos también en ello.
¿Y tienes algún?
Bueno, esto te resumo rápido lo de la estrategia. Vamos a trabajarla durante los meses de octubre, noviembre y diciembre en comisiones en las que van a participar empresarios, ayuntamientos, etcétera, y de ahí pues va a salir lo que es la estrategia, etcétera. A grandes rasgos, las prioridades que hemos marcado. Posicionamiento de Gran Canaria en el mercado nacional. Islas Canarias suena a Tenerife, y no es porque tengamos nada en contra, nos parece muy bien, pero casi cuesta encontrar Gran Canaria. Y eso,
en la península,
en el mercado nacional. Mercado internacional.
Cuando los resultados no dicen eso, o sea...
Sí, pero si ves la subida de cifras, cuando en otras islas sube el 20%, en Gran Canaria sube el 10%. Entonces ahí hay un freno, y ese freno es el que queremos eliminar, ¿no? Y después en número, cuando hablas del turismo nacional en otras islas, pues supone a lo mejor el doble de lo que viene a Gran Canaria. Vale.
Turismo nacional, ¿qué más?
Segundo, turismo internacional, mercados consolidados. Alemania, estamos subiendo, hay que mantener, no bajar el ritmo. Seguimos aumentando vuelos, ahora va a haber un par de vuelos más a Alemania, que nos pone el Berlín. El mercado austriaco, vamos a tener nuevos vuelos con Salzburgo. El caso de Austria es un caso que durante los últimos 2 años o 3 años no se ha hecho prácticamente nada. Cuando es un país que trae un turista, no es muy numeroso, pero sí es de los que más gastan. El turismo austriaco gasta entre 85 y 90 euros diarios, está por encima de la media, que están 60 y algo. Austria, Suiza, esos hay que potenciarlos.
¿Los británicos?
Problema británico es, el británico ha aumentado el fenómeno Ryanair, pero nos está bajando Thomson, por ejemplo. Y prácticamente no aparecemos en la página de Thomson, entonces hay que hacer un esfuerzo en el turismo británico. Con Irlanda vamos muy bien.
¿Pero es un boicot de Thomson o es que ya no le interesamos?
No, yo creo que, bueno, hay un problema con las líneas aéreas, que tú sabes que es el derivado de las tasas. Algunas líneas aéreas pues están bastante molestas porque se está premiando las nuevas que vienen y las nuevas líneas que se ponen. Entonces se benefician de las subvenciones y al que lleva 20, 30 años volando con Gran Canaria, pues le hacen competencia desleal, o al menos ellos lo entienden así. Y entonces pues estos hay que tener un tratamiento especial como el que hemos hecho con Air Berlin. Hemos hecho un convenio con Air Berlin de promoción conjunta, vamos a seguir haciendo acciones con ellos. Resultado de esto, pues va a tener un 30% más de plazas para el año que viene.
Con Gran Canaria.
A Gran Canaria. Con Aer Lingus, pues vamos a tener un vuelo nuevo a Cork. Con
que es Irlanda.
Irlanda. Con Thomson vamos a sentarnos a ver una estrategia para que ellos pues vuelvan a mirar más para Gran Canaria, porque es verdad que están haciendo una discreta retirada y no han quitado vuelos, pero bueno, las oficinas están cerradas, lo han centrado todo en Tenerife, en la página de ellos no aparecemos como tenemos que aparecer, etcétera.
Alguna forma, consejero, has cambiado de mercado a, digamos, a un tema muy importante también, que es conectividad.
Conectividad y mercado van juntos, debían de ir juntos, porque si no hay conectividad no hay mercado.
¿Tu opinión, consejero, sobre las líneas aéreas de bajo coste y en concreto Ryanair, cuál es?
Mira, vamos a ver, nosotros hicimos un estudio en Promotur del número de los usos de los pasajeros que venían con las líneas de bajo coste. Y había una primera impresión de que venían matados, poco menos que los que venían en línea de bajo coste, que eran matados, que venían con la toalla enrollada y 2 euros para... Y resulta que no es tan real, ¿no? Ten en cuenta que aquí en Canarias tenemos un turista que es muy repetitivo, entonces ya conoce el destino. Y cuando tú ya conoces el destino, te da igual ir con A que con B. Entonces tú buscas, pues a lo mejor resulta que voy con este, que me cuesta más barato el avión, y estoy en un hotel de más categoría, o estoy 4 días más. Entonces hay un fenómeno que es cierto, y que no todo el viajero de Ryanair va a un apartamento de mala muerte, sino que hay una parte importante que va a 3-4 estrellas e incluso a algunos hasta estancias superiores, ¿no? Ryanair, el problema que tiene es que es una publicidad muy agresiva, tiene una forma de negociar un poco especial. O sea, ya yo he tenido 2 cartas de Ryanair y yo sé que Roberto pues tuvo unas negociaciones difíciles con él. Afortunadamente aquí no ha producido lo que en otros sitios, que la llegada de Ryanair supone la retirada de los demás. O sea, aquí nosotros hemos, el cabildo, tanto el anterior como consejero, como la política que yo estoy intentando llevar, es mantener al resto de las compañías y, bueno, y compensarlas en alguna manera con esta supuesta competencia desleal que podría ser la entrada de otra con subvención.
¿Y hay dinero para tanta cosa?
Porque, el dinero no todo es dinero. A veces se trata de relaciones, a veces se trata de promociones conjuntas, a veces se trata de usar la imaginación y buscar otros apoyos, ¿no?
Consejero, ¿qué opinas de la planta alojativa de la isla?
Vamos a ver, tenemos...
Esa sonrisita.
No, hay de todo. Aquí hay para lo que usted quiera. Vamos a ver, la alojativa de Gran Canaria es de las más caras. O sea, en precio la isla de Gran Canaria tiene un marchamo, ¿no? Y eso es bueno. Tenemos una planta muy buena, que es la que tú conoces. Ahí están, no sé si es publicidad o no, si puedo nombrar empresas o no. Pero bueno, todos conocemos los hoteles de la zona de Maspalomas.
Pero Medonera, hay una parte que está
San Agustín. Muy... Hay una parte que ha sido muy importante durante muchos años, más que hoteles, es de apartamentos, que ha quedado en obsolescencia, ¿no? Y aquí hay un problema bastante serio, porque las camas que se pierden en apartamentos son camas que se pierden. Y con el tema de la moratoria no se recuperan por otra vía.
¿Y cree...
Entonces hay un problema, perdona, legal, difícil de resolver, porque desde el momento que un señor tiene un apartamento que está calificado como turismo, uso turístico, pero el tío lo vende, le dan un crédito para primera vivienda, lo compra como primera vivienda, se inscribe en el registro como primera vivienda y el notario hace esas escrituras, pues discuta usted que aquello no es primera vivienda y que es uso turístico. O sea, ahí hay una lesión de derechos, ¿no? De todas maneras...
¿Crees en la renovación o crees que hay que demoler y volver a construir todo eso?
Hay zonas que probablemente habría que demoler.
O sea, coger en gando, como digo yo, un F-18...
Yo la avenida de Tirajana, de verdad, hay zonas de la avenida de Tirajana que veo difícil... reconvertirla.
Bueno, pues.
Pero yo he visto, por ejemplo, estuve en Lanzarote, los hermanos Domínguez hicieron ahí un hotel que eran unos apartamentos, lo reconvirtieron en hotel y hicieron una obra fantástica. O sea que hay alguna que se puede aprovechar. Lo que pasa es que hace falta una flexibilidad administrativa que no tenemos ahora mismo.
Pues hablando de Lanzarote y hablando de renovación, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Luis Miguel Morales, director del Arrecife Gran Hotel. Buenas tardes, Luis Miguel.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Estoy aquí sentado con Melchor Camón, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, estábamos hablando de Lanzarote, estábamos hablando de renovación. Quizás ustedes sean un ejemplo de un ave fénix, sí. Un hotel que surgió de las cenizas, entre otras cosas, porque se quemó en su día.
Exactamente, ¿eh? ¿No? Ahora lo escuchaba y tenía razón. Sí. Algunas veces está la duda de demoler o de restaurar, y nosotros optamos por restaurar, porque era un emblema de la isla.
Es que además el Arrecife del Gran Hotel es César Manrique, y además está protegido, porque es una obra de César. Entonces ahí no había discusión, por supuesto.
Exacto, se adaptó a los nuevos tiempos, pero se mantuvo la estructura original, que es la envergadura que tiene este edificio.
Ustedes se han renovado, ustedes se han de alguna forma reinventado, y por lo que tengo entendido no paran, porque esta semana sí. Tienen un acto allí un tanto especial, ¿no?
Sí, hemos cubierto la zona de la piscina. Si conoces Lanzarote, sabes que es muy ventosa durante todo el año, sí. Y donde teníamos la zona de piscina, pues teníamos ese problema. Entonces lo que hemos hecho para aprovechar esa zona, la hemos cubierto con una bóveda cristalada para dar un servicio plus al cliente del hotel y al externo, al viandante, al que vive aquí en Lanzarote.
¿El hotel está orientado al turismo profesional de empresa o también al turístico?
Inicialmente era orientado al turismo de negocio, al cliente de negocio. Ahora nos hemos querido readaptar o reinventar, como bien has nombrado, para atraer una clientela más vacacional.
No, tiene la playa del Reducto allí delante.
Muy próxima, una playa muy bien valorada, que para todo el mundo de aquí de la isla, incluso nuestros clientes nos dicen, oye, no sabíamos que Arrecife tenía una playa tan bonita. Y entonces de esa forma, con la cubierta de esta piscina, podemos aprovechar durante todo el año tener una climatología particular.
Pues Melchor, vemos un ejemplo, y Luis Miguel, de un hotel que podía haberse demolido, como dije yo, surgió de la ceniza, hubo ocupas, ha habido de todo y se ha rescatado. Perdón, Luis Miguel.
Que ha pasado por un proceso bastante arduo y penoso en un momento, ¿no? Y era una pena, porque todas las personas que vivimos en la isla, que tienen 40 años para abajo, han conocido el edificio en sí, es un punto de referencia. Entonces era una pena el tirarlo abajo, y lo hemos aprovechado. La verdad que fue una tarea bastante dura, era una inversión considerable, pero bueno, ha valido la pena.
Pues Luis Miguel Morales, director del Arrecife Gran Hotel, muchas felicidades por llevar el hotel hasta ese punto de reinvención y seguir generando novedades, y mucha suerte con el acto que tienen esta semana.
Muchísimas gracias, Ignacio, encantado.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Saludos, adiós.
Pues vemos cómo tú nombrabas a los hermanos Domínguez.
Es muy fácil.
Y yo hablo del Arrecife Gran Hotel. O sea,
el problema es que algunos de los que quieren renovar sus establecimientos se encuentran con tal trama burocrática que al final se aburren y optan por pues me quedo como estoy o voy a ver cómo escapo.
Y la planta locativa, y la planta locativa de nuestra capital, de Las Palmas de Gran Canaria, Melchor.
Pues le ocurre algo similar. La planta locativa de la capital, pues al verse ese bajón que hubo en los años 80, 90, con la desaparición del Puerto Franco, que ya fue la puntilla, pues ha sufrido un bajón porque tiene unos hoteles de época de turismo masivo. Ahí están esos grandes colosos de la playa de las Canteras. Después pasaron la fiebre de la época de las promociones de viviendas y tal, y algunos de ellos, el Hotel Gran Canaria, por ejemplo, se nos convirtió en vivienda. En Playa Chica, otros cerraron como el Hotel Tigaday, todavía sigue ahí cerrado aquel edificio, etcétera, ¿no? Ahora mismo está en un proceso difícil, porque tú sabes que el Hotel Cristina, pues se fue Meliá, está, no sé si está en trámite.
Los propietarios
mismos no saben lo que quieren hacer con él, no sé. El Hotel Iberia, que lo tenemos aquí encima, pues también cambia ahora de empresa explotadora. Es un momento difícil. Yo pienso que la ciudad de Las Palmas nunca se ha vendido lo suficientemente bien en la península. Yo he tenido experiencia con rusos que han venido aquí, con turistas que se han quedado fascinados con la playa, o sea, con la playa de las Canteras, con los hoteles de la playa de las Canteras. Y yo pienso que aunque la competencia del sur es diferente y es muy fuerte, porque es un bloque muy grande, yo pienso que Las Palmas capital tiene su espacio y debe de recuperarlo. Es la única ciudad española, la única capital de provincia española que pierde plazas hoteleras.
De todas formas, yo he visto en otras ciudades, si me permites el apunte, he visto en otras ciudades de nuestra geografía, me refiero de la española, que se ha creado el producto alojamiento turístico, y es que, bueno, unos apartamentos que cumplen una serie de requisitos, no tienen que ser complejos enteros, pues tienen una licencia para alojar turistas. Y con esto, ciudades como Barcelona, Madrid, grandes ciudades sobre todo, han generado plazas alojativas, digamos, a punta pala, y bueno, a la vez, pues los propios propietarios se convierten en hoteleros. Sí. Esto podría ser una alternativa.
En Madrid hay un fenómeno que es el de los hoteles boutique, que también están surgiendo como hongos por toda la zona de la calle Mayor, Plaza del Carmen, los High Tech, Petit Palace, ¿cómo se llama?
Roommates,
Este es Carlos. Pues
este tipo de...
Son establecimientos pequeños para turismo de negocios, de tal. Y bueno, pues claro, ahí lleva el tirón de que la ciudad tenga tirón, porque la ciudad, nosotros tenemos que ver Gran Canaria como un producto turístico, ¿no? Y aquí tenemos que hablar en términos comerciales y hacerlo atractivo y venderlo, y el producto es el conjunto de la isla, ¿no? Y la capital pues sería de ser un subproducto, ¿no?
Consejero, ¿y el todo incluido?
Pues el todo incluido surge pues por dos motivos: por la crisis, eso le ha dado más bombo. Y
surge aquí.
Bueno, no, el todo incluido surge en Iberoamérica, sí. Estos sitios peligrosos que no puedes salir del hotel porque te pueden atracar, entonces.
Pero quiere decir que surge aquí por la crisis.
Surge un tipo de turismo que es eso. Entonces, vamos a ver, el tema crisis, pues provoca que haya más demanda en el cliente de todo incluido. ¿Por qué? Porque tú tienes un presupuesto limitado para irte de vacaciones. Tú tienes pues una familia, y con niños sobre todo, que son los que más demandan el sector familiar, es el que más demanda el todo incluido. ¿Por qué? Pues porque ya tienes resuelto el problema de las comidas, el problema tal, y ya sabes lo que te vas a gastar en tus vacaciones, entonces te despreocupas. Mientras que si vienes solamente con el alojamiento, pues no sabes lo que te va a salir al resto. Y cuando vienes tú solo no te preocupa tanto, pero cuando vienes en grupo, sí, ¿no? Entonces.
Pero hablando del todo incluido, digamos que hay dos versiones, dos caras tiene la moneda respecto al empresario o al empresariado. ¿Cómo lo ve el consejero de Turismo de Gran Canaria?
Yo, bueno, está en la libertad del empresario el ofrecer ese producto. Yo sé que hay quien lo ha ofrecido. El Tamarindo, me decía el director hace poco, que lo iba a quitar, el todo incluido, porque para él, a él no le rentaba. El cliente de él y el gasto que le suponía no le aumentaba especialmente el número de clientes, y bueno, pues le aumentaban más los gastos. Y por ejemplo, el director del Beverly Park te puede decir que está estupendo porque tiene el hotel a tope. En la ley de la oferta y la demanda, ahí yo pienso que cuanto más cortapisas se pongan, peor. Y el querer ponerle a todo el mundo un pijama a rayas, es malo. Yo pienso que, y eso es el gran problema que tenemos de leyes, de burocracias, etcétera, que hemos querido poner a todo el mundo un pijama de rayas y que todo el mundo vaya. Y yo pienso que hay que diversificar, hay que inventar nuevas formas de venta. A lo mejor el todo incluido ya no es solo estar en el hotel, sino te puede incluir también la excursión, o sea, un tour operador, y en Tenerife está funcionando. O sea, te venden el hotel con la entrada al Loro Parque, la excursión al parque acuático del sur. Y eso es agudizar el ingenio, ¿no?
Consejero, me estás nombrando demasiado Tenerife.
No, hombre, el haber estado en Promotur, sé cómo funciona. Te puedo hablar de Fuerteventura con los corralitos. tengo referencia y te puedo hablar de la experiencia de cómo vende cada uno lo suyo, ¿no? Y bueno, pues...
¿Tiene la consejería algún plan contra los alojamientos turísticos ilegales que hacen competencia desleal a los legales?
Vamos a ver, sí. Ese es un tema bastante peliagudo porque además hay una...
Esta es una pregunta de selectividad, ¿eh?
Sí, hay un problema de dispersión de competencias, que es el primer problema. O sea, vamos a ver, la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria no tiene capacidad sancionadora. Inspecciona, abre expediente y lo traslada a quien le corresponde. Ahora, es verdad que una mala venta de un paquete turístico a un señor, y ahí están entrando hasta los turoperadores a veces en la planta, no estrictamente legal. El problema es a lo mejor lo difícil que es legalizar alguno de los elementos que tenemos, ¿no? Y a veces hasta dónde metes la tijera, y este es el momento de meter la tijera. Esa es la otra pregunta que habría que hacerse, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que antes hablabas de los alojamientos en Playa del Inglés, y bueno, la planta alojativa, digamos, legalizada, que como digo yo, es la que paga los impuestos, y la que cumple una normativa, lucha contra la que no está reglada.
Yo lo que creo que hay es que darle a los que están ilegales que cumplan ciertos requisitos de calidad, etcétera, pues hay que buscar la manera de estar legales. Desde luego no puede haber ni una plaza ilegal más de las que hay. Así tenía que haber un estricto control. Y aquellas que no reúnen eso, pues ir buscando la manera de irlas liquidando, ¿no? Ahora, yo me pongo en el caso de otra isla que no voy a nombrar, que no es la que tú piensas.
Que no es Tenerife.
Algunos de sus mejores hoteles son ilegales. Porque no tienen licencia de apertura, porque los hicieron en espacios protegidos. O sea, vamos a ver, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Esa es la pregunta que habría que hacer. O sea, porque tú ves que un señor está haciendo en un barranco una chabola y enseguida está la Guardia Civil allí parándole todo. Ahora, cuando te hacen un hotel de 200 habitaciones, lo abren, se inaugura bombo y platillo y lleva aquí años funcionando, como dices tú, ahora ciérrelo usted con 200, 300, 400 trabajadores que pueden tener allí. Eso es lo que hay es que articular la manera de ver cómo salimos de esta situación, que es lo que nunca se tenía que haber dado.
Consejero, antes hablábamos de cruceros, antes lo nombrabas. ¿Crees que el crucerista que sale a pie del muelle de La Luz y de Las Palmas se encuentra con una ciudad turística?
Pues lamentablemente poco. Y es una de las cosas que hicimos el viernes pasado. Fue esa, ¿no? Estuve con la autoridad portuaria la semana pasada. El puerto va a poner la señalética hasta el Parque de Santa Catalina. Y lo que tenemos que trabajar es en el eje Canteras-Puerto-Santa Catalina para que el turista por lo menos conozca lo principal de la playa. De todas maneras, te puedo decir que la playa la conoce porque una de las cosas más visitadas por el crucerista de la ciudad de Las Palmas es el Belén de Arena de las Canteras.
¿Cómo llega un crucerista hasta la playa de las Canteras y en qué condiciones se encuentran las calles por las que ha de transitar para llegar a la joya de la corona?
Pues ahí hicimos un esfuerzo muy grande, porque ese me tocó a mí en el Ayuntamiento de Las Palmas, el plan de excelencia turística, que eran 300 millones de pesetas de la época, y regeneramos la calle Ripoche, que tú te acuerdas cómo estaba, y ha quedado bastante bien, se peatonalizó, se puso luminaria, se pintaron las casas, y yo pienso que ahí hace falta un plan importante para esta zona de la capital.
Me están indicando que se nos acaba el tiempo, un solo apunte más antes de la última pregunta, y es: ¿sabes, consejero, que la guagua turística no llega a la pasarela de los cruceros? La guagua turística se queda a 200 metros.
A 200 metros, sí.
¿Eso es normal?
Bueno, yo creo que no. El puerto es complicado, y ten en cuenta que este año vamos a tener 4 cruceros a la vez. Algunos días, otros días vamos a tener 3. ¿A cuál de los cruceros le pones la guagua? En la guagua caben 60 personas máximo. y en el crucero pueden venir 4.000 turistas.
Habría que poner más guagua.
Eso ya es una empresa que no tiene que poner.
Mucho crucerista que no compra la excursión.
Pero sí, hay, o sea, un crucero normal, me parece que son los 60 autobuses lo que te mueve.
No, vamos, me están haciendo señales. La última pregunta, ¿crees que el tren es necesario para el turismo?
Hombre, es un elemento más que puede estar ahí. Yo pienso que hay muchas cosas que resolver antes que el tren, que es que se encuentre con una ciudad acogedora y turística.
Pues con esta última respuesta del consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, damos paso al Guiri se queja y él se espera conmigo para despedir el programa.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
El Guiri se queja.
Hoy les trasladamos una queja que nos ha enviado un visitante. Dice, hola, soy de Madrid y recientemente he pasado unos días en el sur de Gran Canaria. Tengo que decir que las playas son preciosas y el paisaje bastante variado. El clima es increíble. La gente me pareció también muy agradable y tranquila. Sin embargo, lo que menos me gustó, las cucarachas, que le quitan muchísimo valor a la isla. En todo el mundo, dice, se consideran como animales sucios transmisores de enfermedades. En las Canarias te da la impresión de que no les molestan. No sé si fumigan, pero si lo hacen, creo que no lo hacen bien porque hay realmente muchas.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y con esta última contestación del consejero de turismo Melchor Camón acerca del tren, yo sí le diría que a los oyentes que hay que pararse a pensar en el recorrido que hace hoy en día un turista cuando llega desde que coge su maleta, se monta en la guagua, va directo al hotel, y coger un tren sería ir a una estación, cargar la maleta, ir a otra estación, coger un taxi y volver a un hotel. ¿Estás de acuerdo?
Exacto.
O sea, un poquito más largo.
Yo creo que al turista lo que hay que venderle es experiencias diferentes de las que él está acostumbrado, y eso es lo que hace que recuerde más el destino.
Pues Melchor Camón, vendrás muchas más veces porque te quedan 4 añitos por delante, y bueno, iremos grabando los programas para ver qué vas ejecutando y qué no vas consiguiendo.
Pues muchas gracias por la invitación y cuando quieras estaré a disposición de ustedes.
Mil gracias a ti y yo desearles a todos un feliz Día del Pino y bye bye y hagan turismo.